porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Somos GTD, más que tecnología. Mita Rentacar, el único rentacar donde acumulas millas Latam Pass. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es viernes 2 de julio.
De agosto.
Viernes 2 de agosto. Es que me pusieron viernes 2. No me piden, miren que hoy, en un día como hoy, con lluvia, complete las oraciones. Sí, en Santiago hay algunas situaciones relativamente complicadas, no tienen nada que ver con la situación en el sur del país, en que de verdad los vientos generaron problemas muy, muy serios, pero en todo caso una ciudad que amanece con la ministra del Trabajo llamando a teletrabajar, con el ministro de Educación, suspendiendo las clases. Bueno, la reacción que estamos teniendo ahora a la lluvia, yo creo que este es un side, una consecuencia lateral del cambio climático. Hay, eso sí, cortes de luz, hay semáforos que no funcionan. Hay que, yo no sé si la solución es parar el país cada vez que esto ocurre, claro. Pero
mira, ayer, sin ir más lejos, Nicolás, tuvimos la muestra del Limasec tan bajo, del 0,1%. Y una de las razones que dio el ministro de Hacienda, no una información de Twitter, digamos, que
dijo que
una de las razones que explica esto, que hubo dos días menos de actividad.
Claro, que porque nadie había considerado el efecto de los temporales al calcular la previsión de IMASEC.
Lo que pasa es que aquí hay un tema de discusión que yo lo encuentro bastante más relevante que la broma que nosotros hacemos, que es que los criterios de suspensión, los criterios de paralización, los criterios de crisis, los criterios de voy a decir un coloquial, de está la escoba, yo creo que hay que sentarse a revisarlo. ¿Qué es lo que es que esté la escoba? Es el que, si no paramos el país, no empatizamos con la gente que le entró agua a la casa. ¿Por qué? ¿Por qué el salto es tan grande? Obviamente que uno empatiza con la gente que no puede llegar a su trabajo, que se le inundó una casa, que se le cayó un árbol y que le hizo un daño. Sí. Por favor, eso es una cosa distinta a cuando hay embarradas generales, donde, no sé, es cosa de mirar, cada uno tendrá dónde mirar para atrás en la historia. ¿Qué es lo que significa? Vamos, alguien diría que cambiaron las cosas, sí, pero que es comparativo cuando se salió el Mapocho en Santiago. Eso era una escoba general, era una escoba donde estaba intervenida la ciudad completa, regiones completas. Era irracional el mundo, la gente estaba pensando en otra cosa, ¿no es cierto? ¿Para qué decir un terremoto? ¿Para qué decir? Eso nadie lo discute. Pero vientos fuertes, cortes de luz, ameritan que nos eduquemos todos, partiendo por mí mismo, en el criterio de el que pueda que llegue, el que no pueda, obvio que no llegue.
No, claro,
y el que se tiene que dar la vuelta larga para llegar a su trabajo, que llegue tarde, ni un problema. El que los colegios abran y si llegan menos niños o niñas, ni un problema. Y los colegios llegarán menos profesores, menos auxiliares, claro, el colegio a lo mejor no tendrá la misma jornada. Pero podrá haber jornadas que sea en un gimnasio, modificar la agenda del día, si nadie dice que mire para el otro lado. Pero aquí da la impresión de que si no se suspende todo, tú no eres empático porque a ti no te pasó nada, a ti no se te cortó la luz o a ti no se te metió agua a la casa. No, pero creo que el nivel que estamos de sobrereacción, de parar el país una vez al mes en los inviernos, es un tema más profundo del carácter. A mí me complica mucho. Me convertí en un viejo cascarrabia, no lo descarto, más bien.
No, yo eso estoy de acuerdo.
Yo un poco también. Pero me complica todo el carácter, fíjate. Me complica. Hay sociedades que han superado cosas bastante más complejas. No se superan suspendiendo todo y eximiendo de responsabilidades a la gente. Sí. Más bien exigiendo más esfuerzo.
Lo que pasa es que probablemente tenemos una cierta lógica respecto a tenerle. Yo estoy comparto contigo el punto de la empatía social. Esto de que bueno, si unos están mal, entonces estemos todos mal. Yo creo que hay un error. Efectivamente, el tema es que si hubiera conciencia. Por supuesto que no sé, pues a mí me acaba de llamar una persona que trabaja conmigo y diciéndome que mostrando una foto que se le voló el techo a la casa. Entonces yo le dije, arregle el techo a la casa. No, y después vemos, pero aplicar, claro, no pretender a rajatabla que todo el mundo funcione, pero intentar mantener la normalidad yo creo que es importante, y creo que cuando la autoridad lo que hace es alterar automáticamente la normalidad a partir de tomar una decisión que es más fácil. Ahora, también hay que entender un poco, Matías, y yo ahí quiero empatizar con la autoridad, porque la autoridad, por Dios, qué fácil criticarla.
Estoy de acuerdo.
Por Dios, qué fácil criticarla.
Y es fácil desde un micrófono, estoy de acuerdo.
Y desde un micrófono decir, hiciste o no hiciste. O sea, como habría dicho mi abuelo, palos porque bogas y palos porque no bogas. Entonces, que eso tiene que ver con los remeros romanos. ¿Te acuerdas de eso? Las galeras que eran a remo, entonces de repente decían que eran palos porque bogas y palos porque no bogas. O sea, palos porque remas y palos porque no remas. Porque efectivamente, a veces había unos que remaban muy fuerte, entonces daban vuelta a la galera, entonces le pegaban un palo, y después los otros que no remaban les pegaban un palo porque no remaban. Bueno, en fin, entonces palos porque bogas y palos porque no bogas, pero el punto es que es para autoridades muy complicado. Que de repente toma el camino fácil y se evita el riesgo, sí. Pero convengamos que hoy día la petición automática de renuncia ante cualquier cosa, y la culpa es de las autoridades.
Y la no renuncia ante nada, digámoslo.
También. De renuncia, pero... depende de qué sector político sea. Pero el punto ese es complejo. Oye, en todo caso, el sistema...
Como norma general, creo que cuando hay una semi-emergencia, un problema...
Aplicar
criterio. Aplicar criterio, y el llamado es a los que no les ha pasado nada, les toca tirar el carro hoy día, porque hay algunos que no van a poder venir.
Claro.
Y mañana serán los otros. Y a mí algún día puedo tener yo también la mala suerte que se caiga un árbol sobre mi casa y no voy a venir a la radio, lo anuncio desde ya.
Y nadie
va a esperar que yo venga. Pero si a mí no me ha pasado nada, lo que se espera es que yo llegue al lugar, pues. Si es eso, tirar el carro, o nos vamos a quedar todos sentando que alguien venga a tirarnos el carro. ¿Quién va a tirar el carro si no somos nosotros? Yo creo que es una educación del carácter que se va a echar de menos en algún momento.
Bueno, los pronósticos del tiempo indican que yo vería, por lo menos en la región metropolitana, todo el día de hoy, hasta las 0 horas más o menos, y que ya el sábado, mañana 3 de agosto, la cosa tendría la tendencia a normalizarse. 8:13 a.m. Oye, yo lo de Venezuela, como decía un amigo mío, me tiene tomado. Es muy impresionante todo lo que está pasando. Pero yo te diría que ya hay una cierta conciencia no sé si una conciencia, pero... ¿cómo decirlo? Yo creo que el mundo se está dividiendo, comillas, en dos. En aquellos que creen que esto tiene solución por la vía de la movilización popular y la división de las Fuerzas Armadas venezolanas, y aquellos que sostienen que esto se convirtió en Cuba, que esto es un Cuba 2 nomás, y que las elecciones se pueden realizar en la medida que gane el dictador de turno gane.
Esto es Cuba ya, lo que pasa es que uno no puede quedarse tranquilo en que uno no puede derrocar a los regímenes como el cubano, digamos, hay que hacer los intentos. Lo que pasa es que
cuando 3/4 partes del mundo defendían el régimen cubano durante 40 años, era muy difícil para la cuarta parte que consideraba que era un régimen nefasto para el mundo, sobre todo para ellos mismos, no había nada que hacer. Entonces, en el caso venezolano, la tasa de degradación respecto a la aceptación colectiva es muy alta. Recordemos, hasta hace no mucho tiempo, la figura de Chávez era una figura súper bien vista en Europa, con el régimen venezolano era visto como una forma de revolución, digamos. Eso ha cambiado, afortunadamente. Hoy día prácticamente no le quedan apoyo, salvo en China, Rusia, Corea, probablemente. Corea del Norte no creo, pero probablemente algunos países, pero el apoyo, no sé si viste las declaraciones de ayer de Juan Andrés Lago, diciendo que el hackeo es lo que había provocado todo esto, pero que no había problema porque China y Rusia iban a ayudar a Venezuela a superar el tema del hackeo y a demostrar que habían ganado las elecciones. Ese es el nivel. Entonces, en esa lógica, yo estoy absolutamente convencido, espero estar equivocadísimo, pero creo que no hay una posibilidad distinta que el régimen se mantenga y que cualquier problema del régimen venga por divisiones internas. Básicamente eso, no creo que haya...
Estos regímenes atroces, estos regímenes que tienden al totalitarismo, porque esto es, esto maneja todo.
Es un golpe.
Además que es un golpe, pero la foto del momento es un régimen bastante totalitario. O sea, los que no están de acuerdo se han tenido que ir de su país. Y ha quedado todo con el monopolio de este grupo de personas. Vladimir Padrino López, Nicolás Maduro Moro, Diosdado Cabello, Delcy y Jorge Rodríguez, suma y sigue un grupo de personas que se tomó el país. Hay un Tribunal Supremo de Justicia que está operando en el exilio afuera porque Maduro puso al suyo. Al Consejo Nacional Electoral, Maduro puso el suyo. En fin, manejan todas las áreas del país, completa. Es un totalitarismo y hacen elecciones para decirle al mundo que ellos sí quieren democracia, pero obviamente les ganan 60-30 y le pegan un plumazo y no se arrugan en no mostrar las cifras. Bueno, pero eso es totalitarismo. Hay algunos que creen, o pensarán, o tendrán la ilusión de que se les vota haciendo una invasión.
No, Panamá.
Eso tiempo pasó, eso no va a ser posible. Rusia y China ya le dijo a Estados Unidos y al mundo que nosotros los apoyamos. Por lo tanto, no es viable una medida de fuerza. La única medida es aguantar hasta que caiga, y no va a caer, así por razones de la inercia, digamos, no va a caer, más bien la inercia esa que esté 70 años esta gente, sus hijos, tú ves que Maduro ya tiene a su hijo que está en el Parlamento, tú ves que en fin. La alternativa, y yo veo una luz de esperanza, Nicolás, en una alternativa que es que dentro, no sé si dentro del régimen, porque tienen incentivos muy perversos, porque probablemente ellos están metidos hasta el cuello todos, pero se ha abierto una grieta que yo la miraría con mucha atención, y ayer estuve hablando con analistas venezolanos, y es la piedra en el zapato para Maduro. Alguien dirá, pero no le importa un bledo. No sé si no le importa un bledo, porque que Milei y que la calle Pou y que, en fin, el presidente, en fin, de otro país, de Perú, Dina Boluarte, los critiquen, no le importa nada, un comino. Pero cuando tú tienes a los tres líderes latinoamericanos de izquierda, como Lula, Petro y Andrés Manuel López Obrador, exigiendo, lean la carta, exigiendo que se muestren las cifras, es decirle de una manera muy diplomática y muy política, nosotros no hemos validado su gobierno.
Pero la interpretación que hace Lagos, que Juan Andrés Lagos, que es la misma que hace el Partido Comunista Local, y que es la misma, es que con esa declaración Petro y Lula están avalando el proceso electoral, y que lo único que piden es que muestren las actas que ratifican la victoria.
Mire, es que si muestran las actas que ratifican la victoria...
Pues
es
que no se puede, po.
Pero, Nicolás...
Van a mostrar unas actas que ratifican la victoria, pero no es la victoria.
No, pues no van a mostrar las actas que ratifican la victoria, van a mostrar actas fraudulentas, po. Es que no hay más remedio que la institucionalidad. Cuando tú muestras las actas que vamos a suponer que está preparando el régimen, no van a ser capaces de falsificar 1 millón de firmas que fueron los testigos que presentó la oposición. No van a ser capaces, porque los sistemas de registro de las bases de datos, si es que las alteran, van a demostrarse alteradas. Los registros computacionales muestran fechas, dejan trazabilidad, y el mundo no les va a creer. Lo que yo siento y quiero creer, a lo mejor soy inocente, que Lula, Petro, y AMLO, y Boric, y el mundo, es que lo normal en un mundo bipolar era decirle, no, sí le creo. Sí, ¿cómo Juan Andrés Lago? No, sí le creo, no, si esto fue un complot desde Macedonia del Norte, entonces ya no tengo por qué mostrarla. Señor, muestre las cifras. Señor, muestre las cifras. Porque Nicolás también considera algo. Aquí la reputación de la izquierda está en juego. Esta es una mancha que para la izquierda, y a Lula le importa, a AMLO le importa, a Petro, a Boric, porque ellos van a convivir porque pertenecen a la izquierda. Es lo mismo que le pasó a la derecha y la reputación con avalar golpe en Chile. ¿Cuánto le ha afectado la reputación? ¿Cuánto te cuesta volver a ser creíble en una elección frente a la ciudadanía de que tú eres demócrata? Pasan años en restaurar las reputaciones. Yo creo que claro, no le pide a Maduro porque está dentro del bosque y es un dictador que está tratando de sobrevivir y que no lo lleven a la cárcel. Pero Lula, o qué sé yo, si estuviera Ricardo Lagos, ¿qué crees tú que haría Ricardo Lagos si estuviera en condiciones de salir a hacer declaraciones? O los líderes de la izquierda, los socialdemócratas, ven en Maduro su peor enemigo, porque lo que hace es le pegan el punto de flotación a la izquierda.
Yo...
Sí, creo que por ahí es la única. Mira, me decía un par de analistas que conversé ayer en la tarde de Venezuela. La salida de Corina Machado de circulación por estos días tiene que ver con, uno, que teme por su vida, porque estos tipos matan.
Matan.
Estos tipos se exilian, matan, toman presos, tortura Maduro Moros. Hace todas estas cosas. Entonces, uno, Corina Machado efectivamente se refugió en la clandestinidad porque teme por su vida. Sí, es verdad. Pero además, no es descartable que se haya retirado un poquitito del entorno de negociación, porque lo que están negociando por la oposición hoy día es Lula, Petro y AMLO.
A mí me encantaría creer que hay alguna posibilidad de negociación. Creo más bien que Petro, AMLO y Lula están tratando, comillas, de salvar su prestigio. Creo que tienen demasiados intereses en Venezuela o tienen demasiado afecto societatis con ese régimen. Creo que excluyo ahí probablemente a Lula, creo que Lula tiene otra visión, pero creo que en el caso de AMLO y Petro no hay más que una cosa afectiva, por lo tanto me encantaría suscribir tu tesis, pero creo que no.
Hay una negociación en curso, Nicolás.
Sí, pero no.
Hay una negociación en curso.
Nada me gustaría más que decir Matías tenía razón. Pero yo creo que no lo veo, porque además cualquier negociación pasa por una...
Lo dijo Corina Machado antes de ayer, Nico, no se negocian las cifras, lo que estamos dispuestos a negociar es una salida, es una transición pacífica.
Pero si ya lo habían hecho en Barbados, ya lo habían hecho. Pero
estás tratando con unos gorilas.
Sí, por eso, pero es que los gorilas, tú negociaste con unos gorilas. Y los gorilas, y por eso que todo el mundo nos decía, estamos felices, no hay problema, vamos sí a la elección, y Maduro va a costar, pero va a entregar el poder. Entonces el problema práctico es que habían arreglado con Maduro. Pero este es el dilema del prisionero, arreglaste con Maduro, pero hay 10 más. Entonces fueron, le pusieron la pistola arriba de la mesa y le dijeron a Maduro, ¿te vas a salvar solo?
Bueno, está bien.
Entonces llegar, o sea, yo creo que la labor de llegar a conseguir todos los intereses juntos, yo honestamente me encantaría suscribir.
Es que no hay otra, pues, Nicolás. No, la otra es que se vayan al exilio toda esta camada de políticos opositores que estuvieron a punto, o al menos.
Ojalá que no los maten.
Bueno, es que.
Pero si las dictaduras resuelven así los problemas.
Pero por supuesto, pero las dictaduras hay que negociarlas. Pero si vamos al ejemplo nuestro, ¿cómo se negoció con esta dictadura aquí?
Sí,
se le cedió parte de la Constitución, comandancia en jefe, inamovilidad de los comandantes en jefe, no revisar las privatizaciones, indultos para algunos o leyes de amnistía para algunos, y que entrara al Senado vitalicio. Alguien, los puristas, yo me acuerdo, los puristas decían, esto es inaceptable.
El Partido Comunista llamó a no inscribirse, para votar en el plebiscito, el Partido Comunista llamó a no inscribirse.
Pero siempre los extremos.
Bueno, porque le convenía mantener la lógica, pero mira.
Pero se negocia, con los gorilas no queda otra, porque los gorilas tienen más fuerza que tú. Con los gorilas hay una alternativa: votarse a choro y perder, o negociar inteligente y tácticamente para tratar de salir. Y yo siento que...
Sí, pero para negociar necesitáis dos, Matías. Aquí hubo dos para negociar. Ellos no...
¿Pero qué alternativa presentas tú? Si tú fueras el jefe de la diplomacia.
No, yo...
¿Tú prefieres lo de Petro, Lula, AMLO, Boric, o prefieres que...?
No metáis a Boric ahí. No, Boric no tiene nada que ver.
No, porque tiene...
No, Boric. Boric es... Boric para el embajador, para el ex embajador de Venezuela en Chile.
Es un fascista.
No, por favor.
No, pero el principio de líderes de izquierda que están pidiendo como principio básico el que no, se cuenten los votos.
Es que Lula, AMLO y Petro no están pidiendo eso, Matías. Están buscando una forma. Pero, insisto, no Lula. Creo que Petro...
Es que hay una declaración conjunta, sí, donde pide exactamente
que,
eso.
Sí, pero es que, tal como tú el otro día leías bondadosamente la declaración del Partido Comunista, y decías, se abrieron, y que los hechos demostraron que no se abrían, entonces, tú la leías, yo aquí la leo, yo la leo en una visión distinta, po. Creo que una forma de decir, muestre algo, amigo, y ahí lo apoyamos.
Pero si no muestra, no lo puedo apoyar.
Claro, pero muestre algo. Pero Matías, va a mostrar. Bueno, a lo mismo, esto es una
cosa. Nico, te tendría que pedir yo que mostraras tú la capacidad de, no tengo idea, pues, de volar. Nico, vuela. No, es que si no vuela, entonces no te creo. Es que no puede demostrarlo, no tiene las cifras para mostrar.
Pero puede falsificar planilla. Puede armar una base de datos paralela, puede mostrarle al mundo en esas conferencias de prensa eterna en que habla con un lenguaje coquial.
Ya, pero no le va a creer, pues como nadie le ha creído el complot de Macedonia del Norte. Puede decirle porque él le cree.
Pero el punto práctico es que si, insisto, separo a Lula, por lo que yo he hablado con la gente de la prensa brasileña, separo a Lula, pero si AMLO y Petro le dicen que bueno, Putin y Xi Jinping le dicen que bueno...
No digo que sea la solución, pero creo que hay una esperanza.
No, yo creo que sería...
hay una esperanza.
Tú sabes
la diplomacia y la política.
Yo formo parte del Partido de la Esperanza, así que...
La diplomacia y la política...
No, para mí la esperanza es... Para la esperanza es lo último que se pierde. Y en ese sentido, pero me va quedando poca respecto de Venezuela.
Ya.
8:26 p.m. Vamos al corte porque tenemos un invitado con el que vamos a hablar de esto y mucho más.
vamos. Mita Rentacar te regala millas Latam Pass. Sí, oíste bien, porque Mita es el único Rentacar en Chile donde acumulas millas por tus arriendos durante agosto. No esperes más, arrienda, maneja y vuela. Conoce más en mita.cl.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Ya comienza a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una forma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Desde Green Rec Lepanto invitan a las inmobiliarias y constructoras a aprovechar sus escombros en planta y recuperar el 100% de estos, impulsando un cambio real de una industria responsable de un tercio de los residuos sólidos. Elevemos el estándar. Contáctalos en www.greenrec.cl.
Y Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Nunca tomes un no personalmente. A veces la gente te dice que no por una razón que no tiene que ver contigo. Tú tienes que seguir.
En Duna, la actriz colombiana Sofía Vergara. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces, UPago es tu partner tecnológico. Los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos. Recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. UPago.cl, tus cobros en línea.
El 1 de agosto comienza a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce nuestro módulo Centro de Requerimientos. Ponte al día con la ley y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana.
Comita arrienda y
vuela, Comita, vuela, vuela.
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Comita arrienda y
vuela, Comita, vuela.
Así es, arrienda tu auto y podrás participar por premios de 200.000, 100.000 y 50.000 millas Latam Pass en tus arriendos efectivos de agosto. Son 500.000 millas a repartir. Comita arrienda y
vuela, Comita, vuela, vuela.
Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la universidad con más deportistas compitiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a París 2024, los Juegos Olímpicos, y que con orgullo posicionan a UNAF como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo olímpico.
¿Fumas y quieres dejarlo? Bueno, cambia el próximo cigarro por un chicle, un vaso de agua, en fin. Cada cigarro que no fumes es un pequeño éxito. Tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo es posible que nadie sabía que sepa que hay una cuenta Vista que te paga el 6,25% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista, nunca antes vista. Solicítala 100% online, hazlo en consorcio.cl. 8 de la mañana con 33 minutos y está con nosotros Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Arturo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. La agenda es bastante amplia, hay mucho que hablar, digamos.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
Don Matías, ¿abre usted los fuegos?
No, los veo solos, o si falta...
Acuérdate que el hemisferio norte tiene... Sí. Tiene vacaciones en... Una de las ventajas de trabajar en el hemisferio norte es que tiene vacaciones en invierno y en verano.
Ah, que aproveche las vacaciones.
Entonces. No, él lo está aprovechando muy bien. Pero le queda poco. Ya se nos acaba la empresa.
Arturo, es que no, ya...
déjame...
Dale.
Dale.
Si quedan satisfechos como se cerró, si es que se ha cerrado del todo, porque queda un espacio hasta el 8, entiendo, las listas de gobernadores, alcaldes, concejales, en fin, y más allá de los números y qué consiguieron o no, cómo quedó el ánimo del barrio, ¿no es cierto? Con los socios, no son socios exactamente en Chile Vamos, pero son los que van a tener
compañeros de ruta.
Claro, son compañeros de ruta. ¿Cómo queda el ánimo societatis ahí?
Fue un proceso bien intenso. Nosotros lo partimos hace bastante tiempo, un proceso de selección que partió el año pasado con capacitación de nuestros candidatos. Para ser súper franco, y creo que tuvimos la oportunidad de conversarlo acá en algún programa, en la mitad del proceso, nosotros sabíamos que les iba a costar mucho a los partidos de Chile Vamos ponerse de acuerdo para lograr una omisión en las candidaturas a alcalde, porque efectivamente ellos tienen 30 años de dirigentes políticos dando vuelta en los distintos cargos, les iba a costar mucho. Y por otro lado, nosotros, partido que por primera vez estamos compitiendo de lleno en las elecciones municipales y de gobernadores, dijimos, mira, esto lo vamos a enfrentar de la siguiente manera. Y lo dijimos puertas adentro a nuestros dirigentes, vamos a competir particularmente en la elección de concejales, en donde nos vamos a desplegar por todo Chile, sabiendo que con la experiencia de 4 años, estando en un consejo municipal, en 4 años más vamos a poder competir de lleno en las alcaldías, y hoy día, mientras tanto, un rol fiscalizador. Y obviamente también un puñado selecto de personas en donde logramos inscribir a 59 candidatos a alcalde, no tuvieron que esperar esos 4 años, sino que efectivamente hoy día están de candidatos. Con la coordinación con Chile Vamos, entonces se hizo bastante fácil, porque nosotros mismos dijimos vamos a estar solo en 15, sí, en el 15% de las comunas de Chile. Ellos tuvieron cerca de 300 comunas para ponerse de acuerdo entre ellos. Y así todo, y esto duele un poco, yendo al corazón, sí, de tu pregunta, va a ser franco, Matías, porque compitiendo en 59, siempre hablábamos 60, era como un rango más o menos como en el orden de...
¿Eso aspiraban ustedes?
Sí, más o menos.
De 345.
Sí, y ellos siempre lo supieron. Nosotros, sí, cuando ellos tenían que inscribir la primaria, les hicimos la lista, algo medio inaudito. No estaban acostumbrados a ese nivel de transparencia. Estas son las comunas donde están nuestros candidatos fuertes. Acá es donde vamos a nosotros tener la responsabilidad, o pretendemos tener la responsabilidad de ganar esas alcaldías. Y claro, pensaban que todo era bluff, que íbamos a aparecer con sorpresas en último minuto con candidatos en todo Chile. No fue así. Hoy día ya están inscritos. Fueron las 59. Y de las 59 nos están compitiendo en cerca de 40. Igual, o sea, independiente de que nosotros estamos en apenas un 15%, nos pusieron candidatos en esa, que se fueron disipando en los últimos días, y quedaron algunos nudos que son bien tristes y poco explicables. Lo de Concepción es realmente inexplicable. O sea, que se persevere en una candidatura lo único que podría lograr como efecto es facilitarle a la izquierda que gane nuevamente en un municipio tan importante, es lo que en definitiva están logrando con esta insistencia de una candidatura que no tiene por dónde. Si James Argo ya es el candidato que todas las encuestas dicen el favorito, pero cuando te ponen un candidato al lado que te saca un 5, un 7, un 10%, se hace más difícil. Y es ahí en donde creo les faltó visión, les faltó sentido de país. Hacíamos un llamado porque vi que Evelyn Matthei estaba resolviéndole algunos nudos en Chile Vamos que no lograron resolver por su cuenta, el caso de Puente Alto. Nosotros aspiraríamos, digamos, a que también como líder de ese grupo de partidos vea lo que está pasando en Concepción, nos diga si es que está avalando esta suerte de boicot que se está haciendo al candidato James Argo, y que lo resuelva, que tenemos hasta el 8 de agosto para efectivamente bajar candidaturas todavía, todos los que inscribimos.
¿Tú ves
alguna?
Un complot complotando contra James, sí, Argo de parte de la UDI.
Yo siento, es que la palabra es fuerte, Matías, yo estoy súper consciente, pero lamentablemente la explicación que nos dan extraoficialmente es que todavía, porque esto no es de todos, yo tengo una buena relación con quienes están dirigiendo el partido, más aún hoy día con Guillermo Ramírez a la cabeza, pero la atracción que hace el operador político de siempre, hablando en genérico, en abstracto, no quiero caricaturizar a nadie, de no permitir que entren nuevas fuerzas políticas, de no permitir en este caso de que el Partido Republicano llegue a liderar la alcaldía en Concepción, está está en este minuto ganando el gallito interno en la UDI. Yo creo que el que lo puede destrabar, o la que lo puede destrabar, es precisamente Evelyn Matthei.
Ahora, pero también hay otros nudos. Yo entiendo el tema, por ejemplo, en la gobernación de Atacama.
Ese es otro caso, súper bueno.
No, pero en el sentido inverso.
No, al revés. Te cuento algo respecto de la gobernación. Nosotros hicimos un catastro, fuimos bajando, seguramente ustedes subieron las comunas más bulladas, las más conocidas, como Recoleta, como Viña del Mar, en fin, hubo varias otras, en donde nosotros dijimos, mire, no vamos a ser el factor que genere dispersión, por lo cual va a ganar la izquierda. Y bajamos los candidatos, les fuimos diciendo a Chile Vamos, ojo, que acá vamos a bajar porque no queremos, sabemos que ustedes están muy enredados con bajar. Fue el caso de La Serena, fue el caso de Ovalle, fue el caso de Coquimbo, de Viña del Mar, de Recoleta. Es distinto porque Ruth Hurtado, si bien estaba más arriba que todos los candidatos de la encuesta, como ya se había inscrito el candidato de Renovación Nacional por fuera, Felipe Cruz, era imposible, inviable ganar teniendo más de una candidatura potente. Entonces decidió Ruth Hurtado, y nosotros estuvimos todos de acuerdo en bajar la candidatura. Y en el caso de las gobernaciones, pese a que hay segunda vuelta, dijimos, ¿cuáles son los casos en donde se puede ganar en una primera vuelta apostando a sacar 40% y que se hace cuesta arriba ganar en una segunda porque habría que superar el umbral del 50%? En todas, nuestros candidatos efectivamente están muy por sobre los de Chile Vamos, en todo Chile, salvo los lugares donde no inscribimos. Y en Aysén, en donde efectivamente es una potencia de los partidos de izquierda, en general si es que uno mira las regiones, el partido Chile Vamos efectivamente en nuestras encuestas era más potente que nuestra candidata. Marcelo Santana se llama, y que es una excelente persona y esperamos que le vaya muy bien. Pero nuestra candidata también muy competitiva. Nosotros decidimos bajarla para no perder la posibilidad de que Marcelo Santana gane en primera. Chile Vamos, particularmente la UDI, le correspondía hacer algo similar si es que uno mirara reciprocidad, y estaba el caso Atacama, en donde nosotros efectivamente estamos muy por sobre
pero la visión es que el candidato,
y no lo quisieron bajar porque por algo bien sencillo, nos dan unas explicaciones medias curiosas, pero es que el candidato que nosotros le pedimos que asumiera eso viene de Londres llegando, cambió todo su esquema de vida para venir a asumir esa candidatura. Entonces, chuta, y uno dice, ya, bueno, compitamos, hay segunda vuelta, no nos vamos a enredar. Pero ese es un poco el espíritu que había.
Porque en segunda vuelta gana la izquierda.
Bueno, por lo mismo. Entonces,
pero el punto,
¿cómo tú me puedes poner sobre la mesa el argumento de que hay alguien que hizo un esfuerzo personal, familiar, de venirse de vuelta a Chile para subir una candidatura que marca 10 puntos, con suerte, el nuestro 23, y no lo pudieron bajar? Entonces, claro, vamos a hacer todos los esfuerzos para ganar en segunda vuelta, y uno nunca sabe también si estas cosas también dan sorpresa. Pero no fueron capaces de darnos esa reciprocidad que nosotros hicimos en Aysén.
¿Pero cuál fue la reciprocidad?
Simple, de Aysén, Nicolás, bajar al candidato de
Atacama. Pero la reciprocidad de Aysén, el candidato de ustedes, no tenía ninguna opción.
No. Sí tenía muchas opciones. Pues sí, entonces, tenía opciones, pero nosotros sabíamos de que estaba dos o tres puntitos más arriba el candidato de Chile Vamos. Y en el caso de Atacama era exactamente al revés. De hecho, la holgura que teníamos por sobre ese candidato era mayor. Y no quisieron. Tú comprenderás que si es por eso de frentón no competimos. O sea, la lógica de que yo me tuviera que bajar para evitar la dispersión en todo Chile, está bien, le hicimos en 300 comunas, pero lo que se está pidiendo también, y acá les pido a quienes nos están oyendo que se pongan en otra óptica. Hay muchas personas que no entienden que no estemos con candidatos en las 345 comunas de Chile. Si en la potencia electoral que tiene el Partido Republicano, eso hubo que explicarlo. Porque efectivamente a mí me calza, al partido le calzaba, de que en esta oportunidad vamos a poner el foco en los consejos municipales, que aprendiendo durante 4 años, preparándose con talleres que nosotros mismos vamos a montar.
Lo que ustedes están buscando es, a través de los concejales, conseguir una votación que les permita ubicarse, independiente del número de gente, del número de candidatos que consigan ser electos, ubicarse como saber cuántos son, en qué porcentaje quedan respecto a los demás partidos. Y básicamente lo que ustedes están buscando es el ranking.
No, sería bastante mezquino buscar solo el ranking. Siempre es bienvenido que la gente te favorezca en una votación.
Pero cuando dicen, vamos a competir, en concejales sí que vamos en todos lados, porque la elección de concejales, como la de gobernadores eventualmente, pero la de concejales fundamentalmente, es la que te muestra cuántos pares son tres moscas. Ustedes quieren poner arriba de la mesa la potencia electoral, y me parece completamente legítimo.
Nosotros lo que queremos es aprovechar el trabajo, la experiencia de estar en un consejo municipal para quienes venían de fuera del mundo político, para que aprendan cómo se fiscalizan las labores de los alcaldes. Nosotros tenemos con 18 concejales que han ejercido su cargo durante estos 4 años, muy buenos ejemplos de cómo se debe hacer la fiscalización, personas que tomaron la decisión de no aceptar los viajes, por ejemplo, que los alcaldes comúnmente le ofrecen a los concejales, porque al final del día, claro, dice, oye, anda a ver cómo funciona el sistema de recolección de basura en Noruega, y se van echando al bolsillo los concejales, porque al final del día un concejal, con todo cariño y respeto, que no tenía ninguna posibilidad de conocer Noruega, lo mandan a viajar y llega súper agradecido ese alcalde. Eso está prohibido en mi partido. En el Partido Republicano no existe eso, no existe la posibilidad de que si no es en el fondo con recursos particulares se pueda salir, digamos, del país. Salvo una situación súper excepcional, y tenemos a un equipo de personas calificadas que estudian el caso y permitirían, digamos, eventualmente hacer una excepción. Lo digo como ejemplo, pero así está lleno de elementos que pueden sonar medio burocráticos o extraños, pero hay que mejorar la calidad de la política, pues, y se parte por casa, y la manera de hacerlo es teniendo un despliegue importante de concejales, y el día de mañana, con 4 años en el ejercicio, varios de ellos van a ser candidatos a alcalde. Que una de las consecuencias sea ver también la potencia electoral, bueno, obvio, me encantaría ser también el primero, si eso, ¿cómo te lo vas a conocer, Nicolás? Pero es una consecuencia accesoria, o sea, lo relevante es la formación que estamos haciendo.
Estamos con el presidente de Republicanos. Me quedó una cifra dando vuelta. ¿Cuántos candidatos a alcalde llevaron la vez pasada? ¿Ni uno?
Nosotros, alcalde, yo te diría que 2 o 3 máximo.
Y ahora llevan 59.
Ahora 59, sí. Y varios de ellos son los concejales, en el fondo, que estuvieron durante 4 años ejerciendo y ahora dan el paso, digamos, a ser candidato a alcalde.
Y en política, Arturo, ¿cómo se, porque todo lo que te escuchaba atentamente, hay un espíritu de desazón de tu parte. Tratamos, los otros tendrán el mismo, o sea, no se trata de que hay buenos y malos aquí, pero hay una imposibilidad de conseguir, y tanto los incentivos puestos para conseguir acuerdos. ¿Cómo se sigue avanzando allí?
No te quedes con una mala idea, porque tú me preguntaste por el por el lado medio vacío del vaso. El lado medio lleno, efectivamente, es que tenemos candidaturas únicas en 320 comunas, estoy redondeando el número. Tenemos dentro de todo una buena relación para las cosas verdaderamente importantes, y eso es así. Efectivamente existen esos puentes y se usan, se han usado y se seguirán usando. No somos lo mismo que los partidos de Chile Vamos, eso ha costado que se entienda, pero me da la impresión de que con el paso del tiempo se va a ir logrando comprender de que uno puede tener coordinación para ciertas cosas importantes. Por de pronto, cuando está el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Frente, nos alineamos todos, y cuando está la posibilidad de llegar al gobierno, por supuesto que nadie va a titubear, por lo menos desde nuestro lado, y yo sé que en las dirigencias de Chile Vamos tampoco, pero son proyectos distintos, tenemos estilos distintos. Todo lo que te acabo de decir de cómo vemos el trabajo municipal, probablemente no lo entienden así.
Ya, por eso entonces está bien todo lo que pasó, porque hay que hacer la diferencia, son distintos.
Así es.
Ya, o sea, no. No están frustrados, por así decirlo.
No.
Sí.
Pero se sigue adelante.
Pero un término que me llama mucha atención. Tú hablaste de una conspiración contra el candidato James Argo.
Sí, es que en Biobío.
Es fuerte.
Sí, es fuerte. Es que es súper fuerte lo que pasó. Es súper fuerte. Renovación Nacional hizo lo correcto en Valparaíso. Sabía que tenía un candidato en condiciones similares a lo que tiene la UDI en Concepción, y bajó a su candidato. Y esto, no se imaginen que hay como una especie de transacción, nosotros bajamos Viña u Ovalle y ellos bajaban. No, fueron gestos genuinos de consistencia, como muchos otros que hizo la UDI también. No quiero condenarlo, porque yo estoy hablando del caso de Concepción. Hubo muchas comunas en donde ellos dijeron, mira, este candidato, quizás comunas más chicas, menos conocidas, pero este candidato no tiene las posibilidades que tiene el tuyo, efectivamente sepan ustedes que nosotros no lo vamos a llevar. Eso ocurrió, y a eso nosotros le llamamos coordinación. El caso de Concepción, hay otros intereses, hay otra gente, hay, a mi juicio, todavía mucho de la política antigua, hay dirigentes que ven la política como trofeo, o sea, o los alcaldías como trofeo, y eso necesita, digamos, cirugía mayor. Por lo mismo recurrimos a la alta dirigencia de Chile Vamos para que lo pueda trabajar.
Arturo, en lo que te he escuchado en los últimos minutos, tú hablaste que tus concejales no aceptaban viajes, ahora dijiste que esto se refería a la vieja política. tengo la sensación de estar escuchando lo que, a Giorgio Jackson hace 5 años. La superioridad moral está del lado de ustedes. Me queda esa sensación, te lo digo honestamente, como que tus concejales son los impolutos, ustedes actúan por intereses superiores y no por intereses intereses menores, ustedes son los de la nueva política, no los de la vieja política. Me produjo un déjà vu.
Qué bueno que me lo planteas para hacer la distinción, porque efectivamente uno se mueve por convicciones, y esas convicciones yo creo que en todos están actuar de la mejor manera posible. La única diferencia que nosotros, al menos en esta corta trayectoria que tiene el Partido Republicano, hemos logrado enfrentar los casos más difíciles, los casos más complejos, las situaciones en donde efectivamente uno se encuentra con la realidad, desmentir inmediatamente que uno se sienta superior. Todas las instituciones, todos los partidos políticos no están exentos de que tengan gente problemática, que te salga con enredo. Y le hicimos un escaneo enorme a los 1800 candidatos que llamo. Te garantizo que en algún lugar de Chile, en algún momento, nos van a dar problema alguno. Yo quiero transmitir cuál es nuestra intención, que efectivamente, y la intención la llevamos a efecto, pero que efectivamente tengamos dificultades y que haya personas en el fondo que actúen de mala manera, no estamos exentos de ello. Lo importante es tener el propósito de poder combatirlo activamente, cosa que yo no he visto en el Frente Amplio y no he visto en Giorgio Jackson, a quien conozco bastante porque estuvimos en el Parlamento juntos. Ellos se paraban sobre, digamos, un esquema de superioridad intelectual, moral, echando por la borda todo lo que habían hecho sus aliados. Ninguneaban el buen resultado que tuvo el país durante los gobiernos de la Concertación, que incluso, mira, desde el Partido Republicano uno perfectamente puede reconocer que llevaron razonablemente bien el país, lo hicieron crecer con estabilidad, en fin, ellos desconocían todo eso. A mí jamás se me ocurriría desconocer el valor que han tenido los partidos tradicionales de derecha, los que hoy día componen Chile Vamos. Fueron un elemento fundamental en los 90, en el 2000, pero como toda institución, cuando no se van tomando decisiones que a veces son duras, en el fondo se van corrompiendo, se van enredando y nadie dice que a nosotros no nos va a pasar eso en el futuro. Entonces, encuentro fantástico de esto de poder repetirlo lo más posible, porque nos obliga a tomar las mayores precauciones y providencias para que, si es que llega a ocurrir, sea mucho más adelante.
Arturo Esquella, presidente republicano, me gustaría pasar al tema más internacional, porque la política también se mira hacia afuera. Usted es un partido más en formación, que tiene mucho que ver con lo doméstico, pero me imagino que también discuten, por ejemplo, Venezuela. Nosotros teníamos una conversación antes de, claro, frente a la imposibilidad y la impotencia de lo que está pasando, hay distintas vías, hay algunos, no sé, distintas vías. ¿Cuál es la vía que creen ustedes que es la más apropiada de tomar hoy día? ¿Qué posturas? ¿Cómo han visto el gobierno actuar frente a lo que está ocurriendo en Venezuela?
Yo he visto bien al presidente Boric, creo que en esto ha actuado como corresponde. Tomó la iniciativa de tener una posición que uno podría predecir que efectivamente iba a ser la mayoritaria, pero fue de los primeros, y eso hay que reconocerlo. Creo que el gobierno, en términos generales, ha puesto sobre la balanza cada uno de los pasos que ha ido dando. La gran decisión que les complicaba, el quiebre de relaciones, efectivamente, al final, bueno,
los hechos
llegó por el otro lado, digamos. Yo creo que se confunden, eso sí, sin ser experto, ¿eh? pero me da la impresión que se confunden o se amparan para evitar durante mucho tiempo esa ruptura en qué es lo que hacemos en el fondo con las personas que estamos pulsando, si se puede tener relaciones consulares, hay otros esquemas. Seguramente han tenido la oportunidad de conversar con expertos en diplomacia por los casos de ahora. ¿Qué es lo que viene? Es seguir fortaleciendo el bloque y la presión a nivel internacional, y creo que es positivo de que este gobierno, el presidente Boric, con el tinte de izquierda que tiene, y seguramente con mejor llegada a los mandatarios de izquierda, también le hagan ver a Maduro de que incluso desde sus veredas reprochan profundamente el robo de esta elección. Hoy día ya es bastante... Es
que la discusión que teníamos nosotros al principio, claro, un poco el papel de Petro, Lula y AMLO, por ejemplo.
Yo no sé, con todo cariño, pero no sé si es que habrían sido capaces de hacerlo individualmente. Agarraron fuerza estos mandatarios de izquierda porque también veían más o menos lo mismo en otras, naciones.
Entonces, ¿ves en ellos complicidad o el valor de una acción política y diplomática concreta? ¿Tiene valor lo que están haciendo Lula, Petro y AMLO?
Yo creo que el hacer todos los esfuerzos por parte de los gobiernos que condenan lo que ocurrió en las elecciones de Venezuela para mantener el tema sobre la mesa a nivel internacional, para agotar los esfuerzos en los organismos internacionales. Se han hecho presentaciones también, entiendo que a la Corte Interamericana, o están en vías de... es el camino correcto. Puertas adentro, eso sí ha estado al debe del presidente Boric, porque el enredo que tiene con el partido más importante adentro de su gabinete, siendo poco claro, no derecha, o sea, derechamente, digamos, amparando, apoyando el resultado de esas elecciones en donde supuestamente ganó Maduro, cosa que todo el mundo ya sabe que no es así, da como para pensar si es que efectivamente tiene que estar adentro o no. Yo no sé si vieron la renuncia de Jorge Correa Sutil. Es bastante indicador de cómo debe actuar alguien que se mueve por convicciones. Y acá yo creo que el presidente debiera dar el paso siguiente, que es el hacer un llamado público a alinearse con la posición oficial de Chile, y los que no quieran estar en eso simplemente tienen que dejar el gobierno. Y eso le va a caber quizás a algunos ministros, efectivamente.
Chuta, bueno, mira. Estás llamando a que el presidente Boric debe sacar al Partido Comunista si no se alinea.
Si es que hay quienes del Partido Comunista, porque el Partido Comunista en esto también está. Tiene división.
Más valiente, Barraza tiene una marca.
A quienes están presionando por seguir metiendo la mirada de Maduro en Chile, yo creo que hay que apartarlo, de todas maneras. Y les tiene que pedir formalmente al Partido Comunista que se decían. Y bueno, quiere decir a los partidos políticos que están en alianzas electorales con quienes están defendiendo a Maduro. Eso es muy raro. Es muy...
Bueno, la razón de la renuncia de Jorge Correa es la suscripción por parte de la Unión Cristiana de un acuerdo con el Partido Comunista, el acuerdo macro en alcaldes y concejales, en el que dice: yo como militante podría estar eventualmente obligado a votar por un candidato comunista, por lo tanto renuncio a mi condición de militante, digamos. Es bien fuerte lo que plantea Correa, pero uno lo puede... digamos, extrapolar a otras realidades, y también es cierto. Es bueno el ministro de Educación respecto de la política educativa, si en el fondo él avala la existencia de un régimen que no respeta los resultados de las elecciones. Entonces, y pedirle un quiebre con su partido, por Dios, que puede ser duro también, digamos.
Pero ha actuado correctamente Correa Sutil, se celebra, y yo creo que eso hay que destacarlo, y públicamente, cuando la gente tiene el coraje de seguir lo que le dice su convicción.
A su juicio, Cataldo, la ministra Vallejo, la ministra Jara, deberían explicitar su posición.
Totalmente.
¿O irse?
Le han explicitado a Camila Vallejo, yo lo escuché el sábado pasado, a los otros no lo he escuchado. Explicitar que ella está con el gobierno ineludiblemente en la línea que ha tomado el presidente Boric.
Hay algo más que puede hacer el presidente Boric, que es tomar contacto con Edmundo González y reconocer su calidad de presidente electo, que es algo que las naciones hoy día debieran estar...
Es lo que hizo Estados Unidos, por ejemplo.
Debieran estar preguntándose. Y nuevamente podría tomar la delantera al presidente Boric y llamar a Edmundo González y reconocerlo como presidente electo. Yo sé que esto está fuera de los cánones que entendemos propios de la diplomacia y de las relaciones internacionales. Pero en este caso, que es total y absolutamente excepcional en décadas... corresponde una respuesta tan fuerte como esa por parte de la comunidad internacional.
Ahora, no es más práctico, yo entiendo el punto, pero con el caso Guaidó, que fue presidente encargado, que fue por todo, ¿sirvió de algo? ¿No es más práctico seguir insistiendo hasta el final y hacerle un jaque a Maduro, decirle: muestre los datos? No me interesan todos los otros argumentos, muestre los datos. Tanto así que queda implícita la situación, que si usted me demuestra con datos que sean creíbles, yo lo voy a reconocer a usted como presidente, Maduro. Pero muestre los datos.
Yo creo que no son excluyentes. O sea, tú puedes seguir cada uno de esos pasos que te permiten.
Pero entorpeces esa presión que ha sido hasta aquí, no sé si fructífera, pero tiene visos de que puede conseguirse algo con él. Muestre los datos. Ese es el único argumento.
Claro, porque en el fondo tú estás apelando a que hay una... se está pidiendo algo objetivo. O sea, ya son conocidos, hicieron un trabajo increíble la oposición, por primera vez se organizan de tal
85%.
Forma.
No,
hay una diferencia con el caso Guaidó que tú decías, porque en ese momento, si lo dijéramos coloquialmente, no había tanta agua en la piscina como ahora. Hoy día sí que se generó a juicio de alguien que lo ve a varios miles de kilómetros, digamos, pero siguiendo de cerca las noticias, se ve un quiebre distinto, quizás también incluso al interior de las Fuerzas Armadas en Venezuela, y todo eso son elementos nuevos que no existían en el momento que nombraron a Guaidó como presidente encargado.
Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Matías, nos vemos el lunes.
Hasta el lunes.
Buenos días. Gracias.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.